La poligamia es bíblica y es cristiana. Documento escrito por quien les habla, por Tito Martínez, el día 4 de junio del año 2012. Bien, en primer lugar voy a leer el prefacio de este documento. En segundo lugar, pues hablaremos sobre la parábola de las 10 vírgenes. En tercer lugar, hablaré sobre la poligamia en el Antiguo Testamento. En cuarto lugar, hablaré sobre la poligamia en el Nuevo Testamento. En quinto lugar, hablaré cómo en el futuro los varones sobrevivientes serán polígamos. Y en sexto lugar, analizaré algunos textos bíblicos. Prefacio. El libro del Apocalipsis dice que Satanás engaña al mundo entero. Esto lo podemos leer en Apocalipsis capítulo 12, verso 9. Y la mejor forma que el diablo tiene de engañar al mundo entero es por medio del falso cristianismo, el cual predica doctrinas de demonios contraria a la Biblia. Esto ya lo profetizó, por ejemplo, el apóstol Pablo en 1 Timoteo 4, 1 al 3, que en los postreros tiempos algunos apostatarían de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Esta es la forma más sutil, peligrosa y astuta que el diablo tiene de extraviar a las naciones. Una de las grandes mentiras de Satanás, predicada por el SIA, es decir, el sistema iglesiero apóstata, es enseñar que la poligamia es pecaminosa, contraria a la voluntad de Dios y una perversión. Pues bien, en este documento vamos a ver cómo el SIA, el sistema iglesiero apóstata, miente. Y cómo millones de personas que dicen creer en la Biblia sencillamente están cegados y engañados por el diablo, el padre de la mentira. De tal manera que ellos llaman malo a lo que es bueno, y a lo que es bueno llaman malo. Bien, en primer lugar, ¿qué es la poligamia? La poligamia consiste en tener más de una esposa. Veremos en este documento cómo Dios bendice en la Biblia la poligamia, así como la monogamia, es decir, el tener una sola esposa. Los que rechazan la poligamia diciendo que es pecaminosa y prohibida para los cristianos, sencillamente están cegados por el padre de la mentira, el diablo. Y su hipocresía y santurronería religiosa lo lleva a decir uno de los mayores disparates y mentiras que se puedan decir. Vamos a comenzar este importante estudio viendo una de las más hermosas y edificantes parábolas de Jesús. Es la parábola de las 10 vírgenes. Una parábola absolutamente polígama, como demostraré seguidamente en este documento. Vamos a la parábola de las 10 vírgenes, que se encuentra en Mateo capítulo 25... Vamos a la parábola de las 10 vírgenes, que está en Mateo capítulo 25, y vamos a leer de los versos 1 al 13, que dice lo siguiente: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: danos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Vamos a analizar esta gran parábola de Jesús. En primer lugar, muchos embusteros y analfabetos bíblicos del SIA, el sistema iglesiero apóstata, enseñan que esas 10 vírgenes representan a unas amigas de la esposa. Es decir, para estos engañadores religiosos no se trata de una boda polígama, pues dicen que las 10 vírgenes no iban a casarse con el esposo, sino que según ellos, ellas solo eran unas amiguitas de la esposa, las cuales salen corriendo para alumbrar el camino al esposo que regresaba. Y entonces el esposo se casa con otra, la cual, por supuesto, no aparece por ninguna parte en esta parábola de Jesús. Esa interpretación que da el Sía es absolutamente falsa, diabólica y estúpida. En primer lugar, observe que el pasaje no dice por ninguna parte que las 10 vírgenes sean diferentes a la esposa, es decir, a la novia. Y no solo eso, no existe ni un solo pasaje bíblico, ni ningún documento histórico de la tradición hebrea donde se enseñe esa idiotez de que los judíos tenían por costumbre que 10 vírgenes alumbraran el camino del esposo para casarse con la esposa. Eso se trata de una pura mentira, una fábula inventada por multitud de falsos maestros y iglesieros que han sido engañados y cegados por Satanás. En segundo lugar, Jesús comienza esta parábola diciendo lo siguiente. Observe bien. El reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. Observe bien, Jesús dijo bien claro que el reino de los cielos, es decir, el reino de Dios, será semejante a esas 10 vírgenes que saldrán a recibir al esposo. Es decir, esas 10 vírgenes representan el reino de Dios en la tierra. ¿Y cuál es el reino de Dios en la tierra? Pues es la Iglesia de Cristo. Por eso es que los verdaderos cristianos, como reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra, tal como dice Apocalipsis 1:6, el capítulo 5, versos 9 y 10, lo dice bien claro, que somos reyes y sacerdotes que reinaremos sobre la tierra. Por consiguiente, esas 10 vírgenes de la parábola representan a la totalidad de las iglesias locales de Cristo, que están en todo el mundo. Por eso es que el apóstol Pablo identificó a la iglesia de Corinto, observe bien, la iglesia de Corinto era una iglesia local, la identificó con una virgen pura que un día se casará con el esposo celestial que es Jesucristo. Vamos a leerlo en 2 Corintios 11:2. Porque os celo con celo de Dios, pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una Virgen pura a Cristo. Y en el libro del Apocalipsis leemos lo siguiente, en Apocalipsis 19, versos 7 y 8, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Observe bien que en el primer pasaje, el que escribió Pablo a la iglesia de Corinto, se dice bien claro que las iglesias locales son cada una de ellas como una virgen pura para el esposo celestial, que es el Señor Jesús. Y en el segundo pasaje, en el Apocalipsis, se dice, observe bien, las bodas del Cordero. No dice boda en singular, sino bodas en plural, indicando así que Jesús se casará con muchas vírgenes, bodas en plural, vírgenes que representan a sus iglesias locales que están compuestas por los santos, pues así es como son llamados todos los cristianos verdaderos en el Nuevo Testamento, los santos. Por lo tanto, cuando Jesús contó la parábola de las 10 vírgenes, esas 10 vírgenes representan sin duda alguna las iglesias locales de Cristo, las cuales un día le recibirán en el aire, cuando Jesús venga en gloria, para unirse a él, para recibirle a Cristo en el aire, es decir, para casarse con él, cuando él venga a reinar a la tierra. Esto lo dijo bien claro Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Seremos arrebatados en nubes para recibir a Cristo en el aire. ¿Quiénes van a recibir a Cristo cuando él venga? Los verdaderos cristianos. La iglesia de Cristo recibirá al Señor cuando venga en gloria. Por tanto, esas vírgenes que salen a recibir al esposo, ¿quiénes son? ¿A quiénes representan? Pues evidentemente representan a las iglesias de Cristo, que son como una virgen, cada una de ellas es como una virgen pura, que al final se casará
con el Señor Jesús. Así que es evidente, está clarísimo, la parábola de las 10 vírgenes, repito, no representan de ninguna manera a las amiguitas de la novia, sino que sencillamente son las novias, esas vírgenes son las novias, que en esa boda polígama un día se van a casar con el esposo celestial, que es Jesús. Por lo tanto, cuando todos esos falsos maestros del sistema Iglesia Apóstata enseñan que esas 10 vírgenes no representan iglesias locales de Cristo, están mintiendo descaradamente y demostrando que el mismo diablo ha cegado la mente de ellos. Esta parábola de Jesús es absolutamente polígama, ya que Jesús, el esposo celestial, al final se casa solo, entre comillas, con 5 vírgenes, con 5 mujeres. Ahora bien, si la poligamia fuera pecaminosa o del diablo, como enseñan los apóstatas de la cristiandad, ¿por qué contó Jesús esta parábola de unas bodas polígamas? Sencillamente, estos engañados por el diablo están diciendo bien claro que Jesús estaba cegado y engañado por el diablo. Están enseñando que Jesús nos contó una parábola pecaminosa, y esto es gravísimo. En tercer lugar, en la parábola de las 10 vírgenes, observe que no se hace ninguna diferencia entre las vírgenes y la esposa. Esa diferencia se la han inventado los hijos del diablo. La parábola solo habla de 10 vírgenes, las cuales se tenían que casar con el esposo. En cuarto lugar, en la parábola, 5 de las 10 vírgenes entran en el banquete de bodas. Es decir, esas 5 vírgenes preparadas se casan con el esposo y entonces después toman con él un banquete en la fiesta de bodas. El banquete de bodas. Las esposas de Cristo participan en el banquete de bodas. La Iglesia de Cristo, compuesta por los santos, dice el libro del Apocalipsis, participarán en la cena de bodas del Cordero, como leemos en Apocalipsis 19, versos 7 y 8. Esas 5 vírgenes que recibieron al esposo, que salieron a recibir al esposo, se casan con él, se casan con Cristo, pues habían preparado para unirse con el esposo. Era una boda polígama. Jesús, que es el esposo, se casa con esas 5 vírgenes y las otras 5 no llegan a ser esposas de Cristo, y de ahí la tristeza de ellas porque no pueden entrar en los aposentos del esposo. ¿Queda clarito? En quinto lugar, esta parábola de las 10 vírgenes encaja y armoniza perfectamente con lo que dijo el apóstol Pablo en 1 Tesalonicenses 4, versos 15 al 17. Jesús, es decir, el esposo celestial, regresa del cielo, y entonces su iglesia, es decir, las vírgenes, los santos, es arrebatada para recibir al esposo en el aire, para recibir a Cristo en el aire. Exactamente lo mismo que dice la parábola de las 10 vírgenes. 5 de esas vírgenes se preparan, tenían aceite, que es símbolo del Espíritu de Dios, y entonces salen para recibir al esposo que regresa. Por consiguiente, cuando el sistema Iglesia Apóstata, el SIA, enseña que esas vírgenes de la parábola no representan a las iglesias locales de Cristo, sus esposas, están demostrando ser unos embusteros patológicos, además de unos analfabetos bíblicos. Esta parábola de Jesús es absolutamente polígama. Describe una clásica boda oriental hebrea donde un varón rico regresa para casarse con varias doncellas o vírgenes. Las vírgenes salen corriendo para recibir al esposo y unirse con él en matrimonio. Esta es la verdadera interpretación de esta hermosa parábola de Jesús, la cual el maldito SIA ha deformado y pervertido. Repito, que esto quede claro. En la parábola de las 10 vírgenes no se dice por ninguna parte que las 5 vírgenes preparan a la esposa. Tampoco se dice por ninguna parte que estas vírgenes sean amigas de la esposa, sino que son ellas, son estas vírgenes las que salen a recibir al esposo, para ser ellas las que entran con él a las bodas. Es decir, son ellas las que se casan con el esposo, lo cual armoniza perfectamente con lo que leemos en 1 Tesalonicenses 4, 15 al 17, donde se dice que Jesús vendrá en gloria, Jesús que es el esposo celestial, regresará del cielo, descenderá del cielo, y entonces los santos serán arrebatados en nubes para recibirle en el aire, para unirse a Jesús, para casarse con el Señor Jesús. Eso es lo que significa el casarse, casarse, unirse. Se van a reunir con Cristo. Las iglesias de Cristo se van a reunir con Él, se van a casar con Cristo cuando Él venga del cielo. Esta es la correcta y verdadera interpretación de esta parábola, de esta hermosísima parábola de las 10 vírgenes. En sexto lugar, ahora vamos a ver qué enseña la Biblia sobre la poligamia. Analizaremos unos cuantos pasajes bíblicos y veremos que tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, en el Antiguo y en el Nuevo Testamento, la poligamia es bendecida por Dios y practicada por el pueblo de Dios, ya sea por su pueblo terrenal, que es Israel, o por su pueblo celestial, que es la Iglesia de Cristo, compuesta, como sabemos, por gentes redimidos de toda tribu, pueblo, lengua y nación. Después de analizar todos estos pasajes bíblicos, vamos a analizar y refutaremos cada uno de los argumentos falsos que los apóstatas del Sía siempre esgrimen para condenar la poligamia. Resumiendo, podemos decir lo siguiente. A. Jesús no dijo por ninguna parte que esas 10 vírgenes de la parábola fueran amigas de la novia. Eso se lo han inventado los falsos maestros y falsos profetas del Sía, el sistema iglesiano apóstata. B. Son 5 de esas 10 vírgenes las que se casan con el esposo. Son esas vírgenes las que entran con el esposo en las bodas. Por lo tanto, el esposo se casa con 5. Es una boda polígama. El pasaje bíblico no hace ninguna diferencia entre las vírgenes y la esposa, por la sencilla razón de que esas 5 vírgenes serían las esposas del novio. Son ellas las que forman parte del reino de los cielos y son ellas las que reciben al esposo y se casan con él. ¿Queda claro? C. El apóstol Pablo identificó las iglesias locales con vírgenes preparadas para recibir a Cristo en el futuro, tal como vimos en ese pasaje de Primera de Corintios. Por lo tanto, esas vírgenes de la parábola representan a las iglesias de Cristo, las iglesias locales, las novias de Cristo, vírgenes, que un día saldrán a recibirle en el aire para casarse con él. Lo que sabemos, pues como dice la parábola, al final serán la mitad, serán 5 las que estarán preparadas para recibir a Cristo y para casarse con él. Decir que esas vírgenes no representan a los cristianos, a las iglesias de Cristo, es una burda y estúpida mentira del diablo, ya que somos nosotros, los cristianos, los que estamos esperando al esposo celestial para reunirnos con él, es decir, para casarnos con él, cuando él venga en gloria. D. Si observa en el Salmo, si lee en el Salmo 45, verso 15, ahí no se habla por ninguna parte de la iglesia de Cristo, sino que ahí se está hablando de una novia del rey, que es acompañada por doncellas. Pero esto no tiene que ver absolutamente nada con la parábola de las 10 vírgenes. ¿Por qué? Porque en dicha parábola no se menciona a la novia del esposo por ninguna parte. ¿Queda claro? ¿Y por qué? ¿Por qué no se menciona a la novia del esposo ahí en la parábola de las 10 vírgenes? Porque la novia del esposo son las 10 vírgenes. Es una boda polígama. El esposo se tendría que casar con las 10, pero al final se casa solo con 5, es decir, las 5 vírgenes preparadas, las prudentes, las cuales entran con Jesús, con el esposo, en sus aposentos, entran a las bodas, es decir, a la unión con el esposo. Si las vírgenes no fueran novias del esposo, como enseñan los apóstatas del sistema iglesiero, entonces el pasaje, observe bien, el pasaje diría lo siguiente: y entraron con el esposo acompañando a la esposa a las bodas. Eso es lo que diría Jesús, lo que hubiera dicho Jesús, si esas vírgenes no fueran sus esposas. La esposa no es mencionada por ninguna parte en esta parábola, por la sencilla razón de que el esposo se casaría con esas 10 vírgenes, pero como sabemos, al final se casó solamente con la mitad, es decir, con las 5 vírgenes prudentes. Entraron con él a las bodas. Por lo tanto, condenar la poligamia, como hacen los apóstatas de la fe, es una forma satánica y perversa de pervertir las escrituras. Que tengan mucho cuidado todos estos apóstatas iglesieros y santurrones y que no condenen lo que Dios bendice, pues ellos están en peligro al blasfemar contra Cristo, condenando algo que Jesús mismo enseñó en esta hermosísima parábola polígama de las 10 vírgenes. Bien, ahora vamos a ver, analizar unos cuantos pasajes del Antiguo Testamento donde se habla de la poligamia. En primer lugar, vamos a irnos a Éxodo capítulo 21 y vamos a leer el verso 10, que dice lo siguiente. Si toma como esposa a otra mujer, no podrá privar a su primera esposa de sus derechos conyugales, ni de la alimentación y vestido. En este pasaje, la santa ley de Dios, la Torá, dice bien claro que el pueblo de Israel puede tener más de una esposa. Pero eso sí, a todas las ha de cuidar bien y las ha de satisfacer sexualmente, eso es lo que significa derechos conyugales, que dice aquí el texto bíblico. Y si la poligamia fuera pecaminosa o del diablo, como enseñan los apóstatas, ¿la santa ley de Dios lo iba a permitir? Pues claro que no. Aquellos falsarios, engañadores o engañadoras que están en contra de la poligamia dentro del pueblo de Dios, están en contra de la santa ley de Dios y en contra también de la ley de Cristo que está en el Nuevo Testamento. Ellos dicen que son cristianos o cristianas, pero realmente no lo son. ¿Por qué? Porque están enseñando cosas contrarias, están enseñando doctrinas contrarias a la santa ley de Dios, a la palabra de Dios, y contrarias a la doctrina de Jesucristo. Vamos a leer ahora el siguiente pasaje, que es en Deuteronomio, capítulo 21, versos 15 y 16, que dice así. Cuando un hombre tuviere dos mujeres, la una amada y la otra aborrecida, y la amada y la aborrecida le parieren hijos, y el hijo primogénito fuere de la aborrecida, será que el día que hiciere heredar a sus hijos lo que tuviere, no podrá dar el derecho de primogenitura a los hijos de la amada, en preferencia al hijo de la aborrecida, que es el primogénito. Este pasaje habla del derecho de primogenitura, como podemos ver, el cual debe prevalecer sobre los sentimientos humanos. Dios permitía y bendecía la poligamia dentro de su pueblo terrenal, Israel, así como también dentro de su pueblo celestial, que es la Iglesia de Cristo, como demostraré más adelante. A continuación, voy a leer lo que dice un erudito bíblico de Estados Unidos, se llama Félix Jiménez, y que lo ha escrito en dos foros. Foro donde él participa, en su foro, y también lo ha publicado en nuestro foro, en mi foro de cristianos bíblicos. Félix Jiménez dice lo siguiente. Satanás odia el matrimonio plural. Advertencia. Este tema contiene material bíblico, dice Félix. Si usted es una persona fanática religiosa, deje de leer este documento para no herir su sensibilidad. Comprendo la sensibilidad del tema y solamente Elohim puede abrir o endurecer el corazón del hombre para que no crean su palabra. Espero en Elohim Padre que obre en usted y de esta manera, si usted es mujer, ya sea madre o hija, coma de este conocimiento y se nutra del amor del mismo Elohim Padre y del Mesías y aún de su propio esposo. Elohim ha trazado tres modelos para el hombre y usted elige qué modelo vivir. Si en celibato, monogamia, es decir, una esposa, y la poligamia, muchas esposas. Estas tres formas de vida son totalmente lícitas a los ojos de Elohim. En este caso nos enfocaremos en la poligamia, porque Satanás llama al matrimonio plural, la poligamia, como una aberración, una perversidad y una inmoralidad. Satanás llama a lo bueno malo y a lo malo bueno. Por lo tanto, sea usted prudente y tardo para hablar. Ay de los que llaman al mal bien y al bien mal, los que cambian la luz por las tinieblas, los cuales cambian lo amargo por dulce y lo dulce en amargo. Si lo leemos en Isaías 5:20. Fue a través del matrimonio plural que la raza humana se ha multiplicado a través de los años. Satanás odia el matrimonio plural, es decir, la poligamia, porque no quiere la multiplicación de la raza humana, porque Satanás solo viene a hurtar, matar y destruir, como leemos en Juan 10:10. Satanás quiere hurtar esta bendición del matrimonio plural. Matrimonio plural. Satanás quiere matar y destruir a Adán, al hombre, a la humanidad, prohibiendo el matrimonio polígamo a través de los gobiernos y de los falsos maestros de la palabra de Elohim. La bendición, sean fructíferos, multiplíquense, llenen la tierra y sométanla, únicamente puede cumplirse a través del matrimonio plural. Aunque este texto es más profundo de lo que allí se refiere, me enfoco ahora al entendimiento literal de la multiplicación de la raza humana, es decir, Adán, hombre, la humanidad. El verdadero pueblo de Israel siempre ha sido polígamo. Los patriarcas, Abraham, Isaac y Jacob, nunca han prohibido la poligamia, sencillamente porque ellos sabían perfectamente que no es pecado, sino todo lo contrario, una bendición del mismo Elohim para el hombre, como veremos enseguida. También los verdaderos enseñadores, los verdaderos maestros, jamás prohíben la poligamia porque Elohim no la prohíbe. Leemos en Génesis capítulo 12, versos 1 al 3 lo siguiente. Pero había dicho a Abraham, Dios había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Si alguna persona no domina su lengua y habla mal de la poligamia, diciendo que es pecado, que es aberración, etc., está acarreando maldición para su cabeza, porque cuestiona al patriarca Abraham. Porque Abraham tuvo dos esposas y concubinas. Leemos en Génesis 16:3 lo siguiente. Por cierto, concubina significa amantes. Y Sarai, Génesis 16:3, y Sarai, mujer de Abraham, tomó a Agar, su sierva egipcia, al cabo de 10 años que había habitado Abraham en la tierra de Canaán, y la dio por mujer a Abraham, su marido. Y en Génesis 25:6 leemos lo siguiente, pero a los hijos de sus concubinas dio Abraham dones, a los hijos de sus concubinas, y los envió lejos de Isaac, su hijo, mientras él vivía, hacia el oriente, a la tierra oriental. A pesar de que Abraham tuvo dos esposas y concubinas, el mismo Elohim le dice, por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mi precepto, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Génesis 26:5. Usted puede darse cuenta que Elohim mismo ve a Abraham como un hombre virtuoso y jamás le reprende por tomar otra esposa o por tomar concubinas, es decir, amantes. Solamente una persona ignorante puede decir que Abraham cometió pecado al tener varias mujeres a su lado. De igual manera, Jacob tuvo 4 esposas, Lea, Raquel, Bila y Zilpa. ¿Aún sigue creyendo usted que es pecado la poligamia? Si el patriarca Jacob no hubiese sido polígamo, usted y yo no existiríamos en estos momentos. De manera que si usted ha hablado mal de la poligamia, arrepiéntase y deje de seguir a los hombres y a los falsos maestros que le guían al pozo, al hoyo. Vamos a leer ahora lo que dice Génesis capítulo 30, versos 1 al 4. Viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, tuvo envidia de su hermana y decía a Jacob, dame hijos o si no, me muero. Y Jacob se enojó contra Raquel y dijo, ¿Soy yo acaso Dios que te impidió el fruto de tu vientre? Y ella dijo, he aquí mi sierva, Bila, llégate a ella y dará a luz sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. Así le dio a Bila, su sierva, por mujer, por esposa. Y Jacob se llegó a ella, es decir, se acostó con ella. Viendo pues Lea que había dejado de dar a luz, tomó a Zilpa, su sierva, y la dio a Jacob por esposa. Como puede ver, a un Jacob viniendo con sus cuatro mujeres, Elohim no le reprendió en Peniel ni en Betel, sino que le bendijo y le cambió el nombre a Israel. Como leemos en Génesis 32, versos 24 al 30, o capítulo 35, versos 9 al 12. Moisés tuvo dos esposas, Séfora, hija de Jetro, como leemos en Números 18, versos 2 al 5, y una mujer cusita del país de Cus que había tomado, cuando él había tomado mujer cusita. Así lo leemos en Números capítulo 12, verso 1. En Números capítulo 12, verso 3, leemos lo siguiente. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Moisés, con sus dos esposas, sus dos mujeres, fue un varón manso y más que cualquier hombre sobre la tierra, un hombre polígamo en quien se agradaba Elohim. No hay ningún pasaje en la ley y en la Torá donde Elohim le prohibiera a Moisés tener dos esposas. Gedeón. ¿Cuántas mujeres aproximadamente tuvo Gedeón para tener 70 hijos? Pues por lo menos 14 mujeres para tener 5 hijos con cada una de ellas. Por lo menos tuvo que haber tenido, repito, unas 14 mujeres. En Jueces capítulo 8, versos 30 al 32, leemos lo siguiente. Y tuvo Gedeón 70 hijos, que constituyeron su descendencia porque tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquén, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Samuel el profeta. Samuel el profeta nació en un matrimonio plural. Su padre tenía dos esposas y de una de ellas nació el profeta Samuel. Vamos a leerlo. Vámonos a 1 Samuel capítulo 1, versos 1 y 2, que dice así. Hubo un varón de Ramataín, de Zofín, del monte de Efraín, que se llamaba Elcana, hijo de Jeroán, hijo de Eliú, hijo de Tou, hijo de Zuf, efrateo. Y tenía él dos mujeres, el nombre de una era Ana y el de la otra Penina. Y Penina tenía hijos, mas Ana no los tenía. Sería bueno que leyeran también todo el capítulo 1, el capítulo entero. Pues bien, este varón, Elcana, todos los años subía a adorar al Señor, al Eterno, y hacer sacrificios a los sacerdotes. Y jamás de los jamases, Dios, el Eterno, o algún profeta, le reprendió por tener dos esposas. Al contrario, el Eterno bendice a Elcana, dando un hijo a su mujer Ana, que era estéril, y de este matrimonio polígamo, de este matrimonio plural, nació el gran profeta, el gran Cohen, llamado Samuel, gran profeta para Israel. Y termina diciendo Félix Jiménez, que el Elohim de Israel dé el entendimiento de este tema a cada uno de ustedes, y cualquier duda o pregunta que desee hacer privadamente, pues escríbame a mi correo electrónico unmatetes@gmail.com. Y termina Félix Jiménez citando estas palabras de Pablo que se encuentran en Gálatas capítulo 4, verso 16. ¿Me he hecho pues vuestro enemigo por deciros la verdad? Bien, ya saben que la versión PDF, la versión escrita de este documento, pues ahí la tienen, la pueden descargar. Y ahí verán la dirección de correo electrónico de Félix Jiménez y también al final aparece mi dirección, mi propia dirección de correo electrónico, por si quieren ponerse en contacto, decir algo, tanto a Félix como a mí. Vamos a ver ahora la poligamia en el Nuevo Testamento. Comenzaremos leyendo en Mateo capítulo 5, los versos 17 y 18, que dice así, son palabras de Jesús. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino a cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que perezca el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde perecerá de la ley hasta que todas las cosas sean hechas. Como ya hemos visto, la poligamia fue establecida por Dios en su santa ley, la Torá. Por lo tanto, si Jesús dijo que no vino para abolir la ley, sino para cumplirla, ¿cómo iba Jesús a abolir la poligamia? Es imposible. Jesús admitía y aceptaba la poligamia en Israel. Y hasta la citó, como ya hemos visto anteriormente, en esa hermosa parábola de las 10 vírgenes que ya hemos estudiado. Parábola polígama. Vamos a leer ahora 1 de Timoteo capítulo 3, verso 2, donde el apóstol Pablo dijo lo siguiente. Así que el obispo debe ser intachable, esposo de una sola mujer, moderado, sensato, respetable, hospitalario, capaz de enseñar. En este pasaje el apóstol Pablo dijo bien claro que el cristiano que quería ser pastor u obispo, que significa lo mismo, debía estar casado con una esposa. Debía ser monógamo, lo cual significa que el resto de cristianos de las iglesias sí que podían tener más de una esposa. Es decir, podían ser polígamos. Vamos a ver, el obispo debía cuidar de la iglesia. Era un gran trabajo, pero si tuviera varias esposas, si fuera polígamo, esto sería un obstáculo para ejercer su labor de obispo. Por eso es que el apóstol Pablo dijo que debía tener solo una esposa. La poligamia era practicada por los primeros cristianos. Era algo común, pues la Biblia lo establece y la santa ley de Dios la regula, como ya hemos visto. Cuando vino la gran apostasía predicha por el apóstol Pablo, la gran apostasía de Roma, es cuando la poligamia entre los cristianos fue poco a poco siendo abandonada por los santos. Hasta tal punto que hoy en día casi todas las iglesias de la apostasía consideran un gran pecado el ser cristiano y polígamo al mismo tiempo. Bien, vámonos ahora a leer la epístola de Pablo a Tito, capítulo 1, versos 5 y 6, que dice así. Por esta causa te dejé en Creta, para que corrigieses lo deficiente y establecieses ancianos en cada ciudad, así como yo te mandé. El que fuere irreprensible, marido de una sola mujer, y tenga hijos creyentes que no estén acusados de disolución ni de rebeldía. Este pasaje de Pablo es bien claro. Solo los ancianos, es decir, los obispos, que es otro título también, sinónimo, solamente estos ancianos, establecidos en las iglesias, debían ser maridos de una sola mujer. No podían ser polígamos. ¿Y por qué? Pues porque su trabajo en la iglesia sería nefasto si tuvieran que cuidar a varias esposas. Por eso es que uno de los requisitos es que esos ancianos debían ser monógamos, lo cual significa que el resto de los cristianos sí que eran polígamos, tenían más de una esposa. Un anciano o obispo no tendría tiempo para dedicarlo al cuidado de los hermanos de las iglesias, ya que ellos tendrían, estos ancianos tendrían que estar con sus amadas esposas, descuidando así sus labores de obispos o pastores. Vamos a ver ahora cómo en el futuro los varones sobrevivientes, van a ser polígamos. La profecía bíblica dice bien claro que vendrá al mundo un periodo de guerra mundial. Va a estallar una tercera guerra mundial. Va a venir también después un periodo de tribulación, una gran tribulación, y al final el derramamiento de la terrible ira de Dios contra todos los malvados. Y entonces los varones quedarán muy escasos en la tierra, pues la mayoría habrán muerto en la guerra o por la ira de Dios. Y cuando Jesús venga a reinar a la tierra, los varones serán tan escasos como el oro de Ofir. mientras que las mujeres serán abundantes. Vamos a leer esta tremenda profecía que se encuentra en Isaías capítulo 13, versos 9 al 13, que dice así. He aquí el día de Yahvé viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. Haré más precioso que el oro fino al varón, y más que el oro de Ofir al hombre. Porque haré estremecer los cielos, y la tierra se moverá de su lugar, en la indignación de Yahvé de los ejércitos, y en el día del ardor de su ira. Esos pocos varones que queden en la tierra después del terrible día del Señor, ¿cómo se multiplicarán? Pues lo dice bien claro la profecía bíblica, por medio de la poligamia. Cada uno de ellos tendrá 7 esposas. Vamos a leer esta impresionante profecía que se encuentra también en Isaías, capítulo 4, versos 1 al 3, que dice así. Echarán mano de un hombre 7 mujeres en aquel tiempo, diciendo, nosotras comeremos de nuestro pan y nos vestiremos de nuestras ropas. Solamente permite no llevar tu nombre, quita nuestro propio. En aquel tiempo el renuevo de Yahvé será para hermosura y gloria, y el fruto de la tierra para grandeza y honra a los sobrevivientes de Israel. Y acontecerá que el que quedare en Sion y el que fuere dejado en Jerusalén será llamado santo, todos los que en Jerusalén estén registrados entre los vivientes. El texto bíblico es bien claro. Esos varones sobrevivientes de la nación de Israel que queden en Jerusalén serán santos. Y esos santos que vivan en la tierra después de que haya terminado la ira de Dios, tendrán cada uno 7 esposas para poder así evidentemente procrear y repoblar el mundo. Para las mujeres hebreas era una gran vergüenza no tener esposo ni hijos. Por eso es que 7 de esas mujeres tomarán un varón sobreviviente y se casarán con él en esa época, para poder así repoblar el planeta. Vamos a ver, si la poligamia fuera pecaminosa o del diablo, como enseñan los apóstatas, iglesieros e iglesieras, entonces todas estas profecías de la Biblia serían falsas. Y esos varones que menciona la profecía de Isaías no podrían ser santos. En realidad, es el mismo diablo quien ha engañado y cegado la mente de millones de personas que falsamente dicen creer en la Biblia, para hacerles creer la mentira de que la poligamia es mala y pecaminosa. Bien, ahora vamos a analizar unos cuantos textos bíblicos, vamos a analizarlos, estos pasajes, que siempre el sistema iglesiero apóstata cita, el SIA, siempre cita para rechazar y condenar la poligamia. El primer texto que vamos a leer son unas palabras de Jesús que están en Mateo capítulo 19, versos 1 al 12, que dice así. Cuando Jesús terminó de decir estas cosas, salió de Galilea y se fue a la región de Judea, al otro lado del Jordán. Multitud de gente le seguía y sanó a los enfermos. Varios fariseos se acercaron a Jesús y le preguntaron para tenderle una trampa. ¿Te parece lícito que el marido repudie a su esposa alegando una causa cualquiera? Él le respondió, ¿acaso no habéis leído las escrituras que Dios al principio creó al hombre y a la mujer? Por esa razón el hombre debe dejar a su padre y a su madre para unirse a su esposa. Y en su unión dejan de ser dos para ser ambos uno solo. Así pues ya no son dos, sino tan solo uno. Por lo tanto, lo que Dios unió no debe separarlo el hombre. Como Jesús dijo que los dos serán una sola carne, entonces dicen todos estos apóstatas e ignorantes que el matrimonio solo puede ser de dos personas, no matrimonios plurales o polígamos. Pues bien, veamos la falsedad de ese argumento iglesiero. Fíjese que Jesús estaba hablando del principio, es decir, estaba hablando únicamente de Adán y Eva. Por eso es que Jesús no dijo que al principio Dios creó al hombre y a sus mujeres, por la sencilla razón de que eso no es lo que dice el texto del Génesis. Jesús simplemente estaba citando el Génesis literalmente. Jesús jamás condenó por ninguna parte la poligamia. Lo que dijo Jesús es que al principio Dios creó una sola pareja, Adán y Eva, y por eso es que Adán se casó con una sola esposa, porque solo tenía una cuando fueron creados por Dios. Jesús dijo que el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá, es decir, se acostará, copulará con su esposa, y los dos serán una sola carne. Es lógico, la explicación es bien sencilla. Cuando un esposo polígamo, es un esposo que tiene varias esposas, se une, es decir, copula con su esposa, los dos son una sola carne. Y luego se une a su otra esposa y también los dos son una sola carne. Y luego se une a su otra esposa, a otra de sus esposas, también los dos son una sola carne. Eso es lo que quiso decir Jesús en esas palabras. Ese pasaje, como puede ver, en ninguna parte condena la poligamia. Si la poligamia fuera pecado o fuera del diablo, entonces Jesús jamás habría contado la hermosísima parábola polígama de las 10 vírgenes, la cual ya hemos estudiado al principio. Otro argumento que suelen dar los apóstatas iglesieros: José, el esposo de María, el cual no era polígamo. Este es otro argumento que suelen dar los apóstatas para condenar la poligamia. Como José solo tenía por esposa a María, entonces dicen ellos, todos los judíos eran monógamos, todos los judíos tenían una sola esposa. El argumento es de lo más falso e infantil. El hecho de que José solo tuviera una esposa no significa de ninguna manera que todos los judíos tuvieran una sola esposa. Los israelitas eran libres para ser monógamos o para ser polígamos. Dios bendice las dos cosas en la Biblia. Moisés no era monógamo, sino polígamo. Algunos dicen, por ejemplo, la burrada de que la poligamia es falsa y del diablo, porque Moisés, dicen ellos, solo tenía una esposa. Pero eso es mentira. Moisés era polígamo. Moisés tuvo dos esposas, que fueron Séfora, hija de Jetro, como leemos en Número 18, versos 2 al 5, y una mujer cusita del país de Cus, que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, así lo leemos en Números, capítulo 12, verso 1. Job solo tenía una esposa. Muchos rechazan también la poligamia porque dicen ellos que Job, el santo Job, solo tenía una esposa. Y ellos siempre citan Job, capítulo 31, verso 1. Pero este pasaje, fíjese bien, no condena la poligamia por ninguna parte. Job nunca condenó la poligamia. Lo único que dice es que Job, por voluntad propia, tenía una sola esposa. Y él dijo que no deseaba estar con ninguna otra. Pero jamás Job, observe bien, dijo que tener varias esposas fuera pecado o fuera desagradable para Dios. Mirar a una mujer para codiciarla. Muchos apóstatas e ignorantes de la Biblia citan también las palabras de Jesús en Mateo capítulo 5, versos 27 y 28, para condenar la poligamia. Pero veamos lo que dijo Jesús. Vámonos a Mateo 5, versos 27 y 28. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Como podemos ver, Jesús no estaba hablando de la poligamia por ninguna parte, sino del adulterio, es decir, de codiciar a una mujer casada, a la esposa de otro. Un matrimonio polígamo, es decir, de un esposo y varias esposas, no tiene que ver nada con el adulterio. ¿Por qué? Porque sencillamente son sus esposas. De modo que el esposo polígamo está codiciando y copulando con sus esposas, no con la esposa del vecino. De modo que no existe adulterio por ninguna parte. Los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Este es otro de los argumentos falsos que muchos esgrimen para condenar la poligamia. Como los cristianos no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, así lo dijo Pablo, entonces no está permitido, dicen ellos, no está permitido a los varones cristianos tener más de una esposa. Este argumento es falso y diabólico, por la sencilla razón de que Abraham, Isaac y Jacob no estaban bajo la ley. Ellos tampoco estaban bajo la ley. ¿Y por qué? Porque la ley vino cientos de años después con Moisés. Y resulta que Abraham, Isaac y Jacob eran varones de Dios polígamos. Tenían cada uno varias esposas. Ellos nunca conocieron la ley de Moisés. La poligamia no vino con la ley de Dios, sino que ya existía dentro de los siervos de Dios antes de darse la ley en el Sinaí. Y era practicada por los santos padres Abraham, Isaac y Jacob. Lo que hizo la ley de Dios es reglamentar la poligamia para el pueblo de Israel. Cualquiera que lea el Nuevo Testamento se dará cuenta que Jesús y los apóstoles jamás condenaron la poligamia ni la consideraron pecaminosa. Lo que ellos condenaron fue el adulterio y la fornicación. Pero tener más de una esposa nunca es condenado en el Nuevo Testamento. Al contrario, es una gran bendición tanto para el esposo como para sus esposas. Que cada uno tenga su propia mujer. Otro de los pasajes bíblicos que suelen citar los enemigos de la poligamia es el siguiente. Se encuentra en 1 Corintios, capítulo 7, versos 1 y 2, que dice lo siguiente. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer, pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. En esas palabras, el apóstol Pablo dijo a los varones de la iglesia de Corinto que por causa de las fornicaciones, cada uno tenía que tener su propia esposa. Observe que el texto no prohíbe que tengan más de una mujer. Lo que dijo es que cada uno de ellos tenía que tener su propia mujer. ¿Por qué Pablo no les dijo a los cristianos de la iglesia de Corinto que tuvieran cada uno más de una mujer? Pues sencillo, porque la iglesia de Corinto estaba formada por personas que no eran poderosas ni ricas, y por tanto no podían mantener a más de una esposa, a más de una mujer. Vamos a leer, por ejemplo, en 1 Corintios, capítulo 1, los versos 26 al 28. Dice Pablo a los cristianos de Corinto, les dice así, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es para deshacer lo que es, lo menospreciado, lo débil. Los cristianos de Corinto no eran poderosos, no había muchos nobles, eran gente menospreciada. La poligamia es especialmente beneficiosa para varones de Dios ricos y también para las mujeres, pues esto evita que esas mujeres caigan en el pecado de la prostitución. Los reyes de Israel o los patriarcas hebreos eran personas ricas, los cuales podían mantener y cuidar a sus múltiples esposas y concubinas. La iglesia de Corinto no estaba compuesta por gente rica, ni por reyes ni patriarcas, por eso es que no podían tener más de una esposa, sino que tenían que tener, como dijo Pablo, cada uno su propia esposa, por causa de la fornicación, es decir, para que esos varones de la iglesia de Corinto no se fueran con putas, con prostitutas, lo cual era uno de los graves problemas de esa iglesia de Corinto. Ni tomará para sí muchas mujeres. Vamos a analizar esta frase que se encuentra en la ley. En la Santa Ley de Dios, en la Torá, leemos lo siguiente. Vámonos a Deuteronomio, capítulo 17, versos 14 al 17, que dice así. Dice el Señor, está hablando el Señor, y le dice al pueblo de Israel lo siguiente: cuando hayas entrado en la tierra que Yahvé tu Dios te da, y tomes posesión de ella, y la habites, y digas: pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Yahvé tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás rey sobre ti. No podrás poner sobre ti un hombre extranjero que no sea tu hermano. Pero él, el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Yahvé os ha dicho: no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres, para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Observe bien. ¿Condena este pasaje de la ley la poligamia? De ninguna manera. Solo un engañador o un supino ignorante de la Biblia puede citar este pasaje para decir la majadería de que los cristianos no podemos tener más de una esposa. Observe que este pasaje de la ley está hablando a la nación de Israel, y está hablando en concreto del rey de Israel, el cual no podía tener muchas mujeres. Muchas. ¿Por qué? Pues para que su corazón no se apartara de Dios. Observe que el texto no dice que el rey de Israel no pudiera tener más de una esposa. Tampoco dice el texto que los varones israelitas no pudieran tener más de una esposa. Lo que dice bien clarito es que el rey de Israel no podía acumular muchas esposas, como sucedió, por ejemplo, con el rey Salomón, el cual tuvo muchísimas esposas, cientos de esposas de diferentes países, esposas idólatras. Y eso fue la causa de que su corazón, el corazón del rey Salomón, se apartara del Dios de Israel. Ese pasaje de Deuteronomio no condena de ninguna manera la poligamia dentro del pueblo de Dios. Lo que prohíbe, repito, es que el rey de Israel tuviera muchas esposas. Pero por supuesto que los reyes de Israel y todos los demás varones de Israel podían tener más de una esposa. 2, 3, 4, 5, etcétera. Pero no muchas. Algunos falsos maestros, santurrones e ignorantes, se atreven a decir la majadería estúpida de que como los cristianos somos ahora reyes y sacerdotes bajo el nuevo pacto, como leemos en Apocalipsis, capítulo 1, verso 6, el capítulo 5, versos 9 y 10, y el capítulo 20, verso 6, esto significa que nosotros los cristianos no podemos ser, por tanto, polígamos, es decir, que no podemos tener más de una esposa. Pero este argumento iglesiero es de lo más estúpido y falso. ¿Por qué? Porque Dios jamás dijo que los reyes de Israel no pudieran tener más de una esposa. Como ya hemos visto, lo que dijo Dios es que los reyes no tuvieran muchas esposas por el bien espiritual de ellos. Por lo tanto, si ese mandamiento de la Torá, de la ley, se puede aplicar también a los cristianos reyes del nuevo pacto, entonces nosotros, como reyes y sacerdotes que somos, también podemos tener más de una esposa. Pero lo que no podemos es tener muchas esposas. ¿Queda claro? Respecto al rey Salomón, el cual tuvo muchísimas esposas, cientos de esposas, no fue la poligamia lo que le perdió y la apartó de Dios. ¿Queda claro? Sino que le condenó fue el tener muchas esposas. Esposas idólatras, paganas, procedentes de diferentes países. Las cuales, como sabemos, hicieron que Salomón se apartara del verdadero Dios, el Dios de Israel. Y eso era algo que Dios sí que había prohibido en su santa ley, como ya hemos visto. El no tener muchas esposas. Los falsos maestros del sistema iglesiano apóstata no se cansan de repetir la mentira satánica de que la poligamia, es decir, tener más de una esposa, es pecado. Pero resulta que Jesús nos contó la hermosísima parábola de las 10 vírgenes, que como ya hemos visto, es una boda polígama, donde un esposo regresa para casarse con 10 vírgenes y que al final se casa solo con 5. Las vírgenes que se habían preparado. Se habían preparado y salieron a recibir al esposo para entrar con él en sus aposentos, para entrar con él a las bodas. Por lo tanto, lo que todos estos analfabetos bíblicos engañadores del sistema iglesiero apóstata están diciendo bien clarito es que Jesús enseñó el pecado, con lo cual ellos están blasfemando de Jesús. ¿Y a quién creerá usted? ¿Creerá a Jesús o a todos estos engañadores apóstatas del sistema iglesiero que tienen apariencia de piedad? Contéstese usted esta pregunta. Les ha hablado Tito Martínez. Ya saben que este documento se lo pueden descargar también por escrito, en formato de libro electrónico, PDF, desde mi sitio web.